Yo no sé muy bien qué es la inteligencia. Sé que hay gente que me ha dicho, mi perro es muy inteligente. Y lo tienen al lado, lo miras al perro y ves ahí. Sí, pues lo habré pillado descansando. No, de verdad. Es muy inteligente, te lo presentan y todo, ¿eh? Rol, que no sé si esperan que me ponga yo ahí de cháchara con el perrete. No lo veo inteligente, la verdad. No, es muy inteligente, pues ten cuidado, porque si es tan inteligente a lo mejor se va a dar cuenta de que eres gilipollas.
Salta y sé feliz, smile with your heart. Va a llegar hasta el mar, la marea en smile.
Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes, vamos a explicarnos.
A ver,
porque
explícate.
Testimonio que escuchábamos al principio es de un monologuista muy conocido que se llama Raúl Cimas y la canción es de nuestro invitado de hoy, de Ansio Pérez, que está aquí con nosotros. Bienvenido.
Que también canta.
Sí. Bueno, canta, escribe, da conferencias. Yo no sé, es autor de La inteligencia del éxito, por eso está aquí, es un libro. También de Los 88 peldaños del éxito, que tienen mucho que ver, pero hay diferencias entre un libro y otro, ¿no, Ansio?
Sí, bueno, un gusto para mí estar aquí con vosotros esta tarde, es un placer.
Igualmente.
Bueno, la verdad es que yo he escrito este nuevo libro, La inteligencia del éxito, un poco para darle continuidad al primero, que es Los 88 peldaños del éxito. Contra todo pronóstico, se convirtió en el libro más vendido de toda España en los 50 días tras su publicación. Nos cogió a todos un poquito por sorpresa, debo admitir. Y la verdad es que es muy bonito ver todos esos éxitos. La inteligencia del éxito ahora es un libro que... Hay un desaprovechamiento muy grande en nuestra inteligencia, en la inteligencia que usamos, o de más bien la que no usamos. Y entonces yo quería un libro que fuera tremendamente práctico y que aprovechase esa inteligencia. Quería un libro que la gente pudiera leer por la mañana, aplicar por la tarde, en su vida personal, en su vida profesional. Y ese libro es La inteligencia del éxito.
Ya, lo que pasa que es que la mayor parte de las cosas son de sentido común. Me explico. Por ejemplo, uno de los ingredientes para esta inteligencia del éxito, la perseverancia, la constancia, el esfuerzo. Es decir, nadie nos va a regalar nada si no luchamos por ello.
La perseverancia es sentido común, pero llevarla a cabo no es sentido común. Entonces, hay una serie de claves y una serie de prácticas que a mí, yo he tardado mucho en dar con ellas y me han funcionado. Yo en el libro solamente cuento cosas que yo he probado anteriormente. Realmente yo no soy escritor, ni siquiera soy cantante, a pesar de que estábamos escuchando mi canción muy happy happy. Yo lo que soy es un humilde aprendiz, al que le queda mucho por aprender. Entonces yo he venido a este mundo a aprender, esa es la parte hacia adentro, y después he venido a este mundo a compartir, y esa es la parte hacia afuera. Y ese para mí es un poco el propósito de la vida. Pero de todos esos sombreros, el único que me correspondería a mí realmente es el de emprendedor. Ahora si queréis hablamos un poquito de mi proyecto que he creado, pero en ese proceso de emprendimiento yo aprendí una serie de claves que son las que comparto. Por ejemplo, en la fórmula de la perseverancia he descubierto que existe una gran correlación en cómo de fuerte es tu porqué y cómo de fuerte es tu constancia. Cuando hay un gran porqué, la constancia es alta. Cuando el porqué es pequeño, la constancia se acaba rápido.
Y eso tiene que ver también con la ilusión, ¿no? Y la motivación del proceso de aprendizaje.
Sí, así es. Mira, hay una frase que yo uso, es una teoría que a mí me ha ayudado mucho y que deberían aplicarse todos los colegios del mundo, y es acorta el tiempo entre el esfuerzo y el premio. ¿Por qué? Porque cuando acortas el tiempo entre el esfuerzo y el premio, la motivación aumenta. Los niños al colegio van con 6 años, aprenden cosas que a veces no les sacan partido hasta 5 años, 10, 15, 20 años después, y eso implica que su motivación va a descender, porque no le ve sentido. Uh-huh. En la medida en la que podamos acortar el tiempo entre el esfuerzo y el premio que se obtiene a cambio, nuestra motivación aumentará.
Claro, lo que pasa es que eso requiere una intensidad brutal en el proceso, en esa primera fase, ¿no?, de aprendizaje.
Bueno, yo defiendo que la manera en la que aprendemos... es algo que tiene un amplio margen de mejora, y aquí es donde entra mi parte del emprendimiento. Defiendo que, francamente, que nos enseña bien, vamos. Mira que esto nunca lo he dicho así.
Bueno, se puede decir.
Yo nunca lo he dicho así, pero es cierto. Y es que yo le he dedicado media vida al tema del aprendizaje y de la enseñanza, y considero que se enseña mal principalmente por dos motivos. El primer error, desde mi humilde punto de vista, en la enseñanza tradicional, es que no se da la información más relevante. Hay una información muy grande que es tremendamente superflua. En la medida en la que la información sea superflua, la usabilidad, la utilidad de esa información baja y, por tanto, nuestra motivación también desciende. Con lo cual, no se da la información más útil. Error número uno. Y error número dos, no hay mecanismos de retención de la información. El sistema tradicional de enseñanza es un sistema que llena una botella de agua por arriba, pero que tiene un enorme agujero por abajo. De nada sirve llenar una botella por arriba que está perdiendo agua por abajo. Okay. Bueno, pues el sistema tradicional se preocupa por cuánta información entra en tu cerebro. Lo importante no es cuánta información entra en tu cerebro, sino cuánta de la que entra se queda dentro.
Por eso no tienes televisión en casa.
Pues mira aquí, ¿eh?, que te hemos puesto tres o cuatro para que estés entretenido. Una de indios ahí, unos patinando por allá.
Cuando digo esté en la tele me crucifican, pero justo aquí estáis contentos, ¿no?
No, somos la radio, nosotros nos da igual, ¿eh?
A ver, yo efectivamente no es que no vea la tele, es que no la tengo. La gente me dice, ¿dónde sacas el tiempo? Digo, pues mira, ahí ya son 20 horas más que el resto de los españoles. Con lo cual, yo no estoy ni a favor ni en contra de ver la tele. Estoy a favor de todo aquello que produzca algo que te haga sentirte más realizado. Si ver la tele te hace sentirte menos realizado, a lo mejor debería recortar las horas. Si te hace sentir más realizado, entonces continúa. Yo simplemente he descubierto que la superación crea adicción.
Ya, lo que pasa es que podemos estar confundidos, y si no viene alguien y nos dice estás haciendo las cosas mal, estamos cayendo en un autoengaño, ¿no? A lo mejor pensamos que eso nos realiza personalmente o profesionalmente, y no lo creemos, pero luego en el terreno real no es así.
Sí, efectivamente. Mira, yo te cuento un poquito. Hay una máxima que a mí me encanta, que lo que dice es, está en el libro, por supuesto, La inteligencia del éxito, y lo que dice es, los tesoros se encuentran fuera de casa. Bueno, pues este es el punto de partida, un poco de mi historia. Yo me marché a Estados Unidos con 15 años, solo, sin familia. Allí tuve todo tipo de trabajos. Y un día me di cuenta de que me estaba desaprovechando. Y hay una frase que yo uso en mis conferencias y que dice, cuando das 10, si podrías dar 100, no has ganado 10, has perdido 90. Okay. Bueno, pues ese 90 es el desaprovechamiento que todos nos llevamos a la tumba a veces. Y ese es el peor insulto que le podemos hacer a la vida. Este libro, La inteligencia del éxito, se creó precisamente para declararle la guerra a ese desaprovechamiento. Tenemos una mente increíble que no siempre entendemos el potencial que tiene. Este libro se creó un poco para extraer ese potencial. Y un día, el día que yo me di cuenta de que me estaba desaprovechando, anoté una hoja de papel que sabía hacer que aportase un poquito más de valor al mundo. Y entonces empecé a trabajar para la policía de intérprete de español-inglés en el estado de Virginia, después en el Tribunal Supremo de Virginia, después en el Senado de los Estados Unidos, y con 20 años acabé trabajando para el FBI.
Ya, bueno. Vamos a ver, porque el salto es brutal, pero vamos a ver, ¿cuándo caes en la cuenta? Porque cuando él comenta que se fue a Estados Unidos, el primer trabajo fue en una pizzería, repartiendo como distribuidor.
Así es.
Entonces, entre pizza y pizza, te sentaste y dijiste, vamos a ver, yo estoy aquí desaprovechando mi tiempo. ¿O fue después, trabajando como intérprete?
Mira, yo era repartiendo pizzas y además cortaba el césped en casa, en residencias de gente adinerada. Mira, repartir pizzas no tiene nada de indigno. Es un trabajo tan bueno como otro a nivel dignidad, pero sí tiene mucho desaprovechamiento. Yo me daba cuenta de que podía hacer mucho más. Y entonces me dispuse a ver cómo podía hacer para encontrar esas áreas que pudieran aportar un poquito más de valor al mundo. Y hay una frase que me encanta, y esta se la vamos a dedicar a todos los que nos estén escuchando, y lo que dice la frase
es... Amigos pizzeros.
Amigos pizzeros. Y es, todos tenemos al menos un talento que dejaría al resto del mundo completamente boquiabierto. Cuando encontramos ese talento y lo explotamos y lo aprovechamos, el mundo gana. Y cuando no, el mundo pierde.
Bueno, de hecho, de eso hablas mucho en uno de los 88 peldaños, en uno de los 88 capítulos.
Sí, que son peldaños.
Que hablas sobre todo de pararse a reflexionar para intentar averiguar en qué somos buenos, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, das unas claves ahí interesantes, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando haces aquello que no te hace estar mirando constantemente el reloj.
Eso ya es un indicio.
No estás pendiente del tiempo que le estás dedicando.
Exactamente.
Lo harías incluso...
gratis.
Exacto. Gratis, sin cobrar.
Exacto. Entonces, esto es cómo detectar nuestros pozos de petróleo. O sea, hay muchas áreas, vosotros mismos, cada una de las personas, hay áreas en las que podríamos estar durante horas desempeñando ese trabajo, lo haríamos mejor que otros, el tiempo se nos haría, parecería que está parado porque estamos realmente disfrutando, tenemos una pasión, y cuando descubres esa pasión, realmente acabas de descubrir no solo un pozo de petróleo, sino una ventaja comparativa, porque otra persona en ese mismo puesto, con esa misma responsabilidad, no va a hacer ni lo mismo, ni disfrutando de la misma manera. Eso es un pozo de petróleo. Ya. Y eso tú ahí lo tienes. Bueno, pues el libro La inteligencia del éxito tiene un peldaño solamente para detectar nuestros pozos de petróleo. ¿Cómo podemos hacer para encontrar esos talentos?
Claro, y puede darse el caso en que uno esté muy perdido. Uh-huh. Entonces tú sugieres, ¿no?, que a las personas del entorno que nos quieren, que nos conocen de verdad, preguntadles, ¿no? Oye, ¿tú en qué crees que yo, no sé, soy bueno?
Exacto, soy diferente al resto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos lo preguntamos a nosotros mismos, hay un problema con esa pregunta, y es que nosotros nunca vamos a podernos ver desde fuera. Pero el resto sí. Entonces tiene una ventaja con respecto a nosotros que podemos aprovechar. Y cuando le preguntas a otra persona qué puntos fuertes te ve, automáticamente está ayudando a detectar esos pozos de petróleo. Uh-huh. Pero vamos, hay de todo. Yo quería que fuera un libro muy ecléctico, muy variado, y además quería que fuera un libro que cualquier persona pudiera abrir en cualquier punto. Son peldaños, cada capítulo son peldaños, como decíamos anteriormente, son 88 de nuevo. Todos mis libros van a tener 88 peldaños siempre, en la colección 88 peldaños, y son peldaños de 3 minutos. Tú puedes abrir el libro en cualquier punto, te lees ese peldaño, que va a llevarte 3 minutos, y eso tiene un principio, tiene un fin, tiene una lección que te puedes llevar a casa, y además tiene una ventaja, que es que parte de la propia práctica. Yo no cuento cosas que yo no haya puesto en práctica, cuento cosas que a mí realmente me habían funcionado anteriormente. Uh-huh. Y bueno, de ese periodo donde yo estaba en Estados Unidos, a mí me pasaron varias cosas. Yo me convertí en el primer español en dirigir un coro gospel en Estados Unidos.
Madre mía.
Fui el intérprete de Obama cuando ganó las elecciones. Bueno, era profesor universitario con 23 años, un montón de cosas, pero todas tenían una única semilla en común.
¿Cuál?
Y esa semilla está en el peldaño número 13 del libro.
¿El 13?
El 13, sí. Lo que dice es, el éxito es un cúmulo. A ver qué lo encuentras.
Ay, que no encuentro el capítulo 13. Estoy en ello.
Lo tenías que haber dejado.
Ay, 17. No, este no es.
Pues mira.
El 13. 12.
¿Y ahora sí?
Atrévete.
Tu momento, atrévete. Bueno, pues todas estas experiencias tenían una única semilla en común, que es el momento, atrévete. Mira, los que alcanzan mayor éxito no son las personas que tienen un número de fracasos menor, son las personas que tienen un número de momentos atrévete mayor.
Dicho de otra forma, ¿no? Muchas veces se comenta, si te confundes, no te arrepientas de algo que hayas hecho, sino de lo que no has hecho.
Mira, la gente estamos acostumbradas a calcular el precio de hacer algo que salga mal, pero no estamos acostumbrados a calcular el precio de algo que no hicimos y hubiera salido bien.
Ya.
O sea, ¿cuál es el precio de no hacer? Y la gente calcula pocas veces el precio de no hacer. En la inteligencia del éxito hay una fórmula que habla precisamente de calcular ese precio. Y hay una fórmula que a mí me ha funcionado mucho, y es, si quieres acertar mucho, falla mucho. Yo os contaba anteriormente que yo no soy escritor y no me dedico a ello. O sea, si quieres hoy, en cuanto a que tengo esos libros, pero mi trabajo no es ese. De hecho, los beneficios de los derechos de autor de este libro, La inteligencia del éxito, yo los dono a dos redes. Una es la Fundación Educo y otra es la Fundación Sandra Ibarra para mejorar la investigación contra el cáncer. ¿Por qué? Porque digo que si el éxito no se comparte, es que no lo es.
Ya.
Y defiendo que si la sociedad te ha dado tu éxito, una parte del corresponde de vuelta a ella.
Ya, es la generosidad, ¿no? Es compartir los éxitos que uno tiene con la sociedad que te ha permitido alcanzarlos, más
mira,
o menos, así.
No, y por supuesto. Y fíjate, yo decía que no me dedico a esto porque mi proyecto emprendedor se llama 8Belts, la gente ya nos conoce, ahora ya mucha gente nos conoce, porque es la primera empresa, el primer método que permite a una persona aprender un idioma en 8 meses. Cuando nosotros empezamos, nadie nos creía, fue muy difícil porque empezamos con el chino mandarín, vosotros lo sabéis.
Me acuerdo.
¿Os acordáis? Yo estuve aquí. Y claro, la gente decía, eso es imposible, además si no hablas chino en 8 meses te vamos a devolver el dinero, la gente dice, os vais a arruinar. No nos arruinamos, crecimos un 3000%, pasamos de un empleado a más de 100, este año recibí el premio Emprendedor del Año, y la verdad es que es muy bonito ver todos esos éxitos ahora, pero detrás fueron 40.000 horas de trabajo crear la metodología. A día de hoy enseñamos no solo chino, sino también inglés, también en 8 meses, todo por internet, también francés y también alemán.
Ya, pero así como para estar por casa o
no.
Con cierta decencia.
No, se habla bien, o sea, en 8 meses no vas a ser experto, esto es importante, no vas a dar discursos en alemán, ni en francés, ni en inglés,
uh-huh.
Pero sí puedes mantener una conversación de más de una hora con fluidez, de forma correcta y de forma, digamos, que te permita comunicarte a nivel, que tener autonomía, que es lo importante, poder hablar con autonomía. ¿Y eso qué implica? Pues que, claro, al principio la gente no se lo creía, después la gente vio que era cierto, empezamos a crecer y ahora estamos ya presentes en más de 50 países, ¿no? Entonces, todas esas lecciones que yo aprendí creando 8Belts, mi empresa, si la gente pone en internet chino en 8 meses o inglés en 8 meses, lo encuentra, y ahí va a ver que hay unas historias detrás de muchísimos batacazos, porque yo me he pegado todos los batacazos que se pueden pegar y emprendiendo, o sea, por supuesto que te pegas batacazos, pero esa es la mejor escuela, porque por eso digo, si quieres acertar mucho, falla mucho.
Oye, Enzo, que me dice Arancha Bravo que tenemos una canción tuya, que creo que se llama China o algo así.
O sea, la canción es, no se llama China, se llama Son Cintia en Caixa, que es en China.
Toma ya.
A ver.
Porque claro...
可是太阳不会永远独我在，所以我们来到你的生命，告诉你我们是你的阳光。因为今天你才会努力，从今天开始你不会放弃，因为今天
Vete a saber lo que está diciendo Anxo en esta canción.
Bueno, lo que pasó fue que este año yo... a ver, os cuento un poquito cosas locas que yo hago. Yo he dado 300 conferencias, he hecho unas 700 entrevistas y este año saqué un disco, publiqué un disco. Yo llevaba toda la vida haciendo música, en mis conferencias siempre hago música. Y entonces hay una canción que es Muy Happy Happy, que la escuchamos antes, que es la que da nombre al disco. Si la gente pone en YouTube Muy Happy Happy, se encontrará el videoclip. Y en ese disco... canto en inglés, canto en español. Hay una canción, Muy Happy Happy, está en Spanglish, porque es mitad mitad. Pero quería que hubiera una canción en el idioma más hablado del mundo, que es en chino. Yo la compuse hace años. Se llama Zongjinjian Kaishu, que significa de hoy en adelante. Es una canción de cambio. Es muy acorde con el libro La Inteligencia del Éxito. Y cuando la gente me dice, oye, pero vamos a ver, has escrito libros, conferencias, eres emprendedor, músico, ¿por qué tantas cosas y por qué tan dispares? Yeah. Y mi respuesta no es otra, y es, si ningún padre debería renunciar a ninguno de sus hijos, ningún soñador debería renunciar a ninguno de sus sueños.
Ya, lo que pasa que es que, en fin, uno se pone a averiguar cosas de tu vida y alucina. Porque vamos...
Pepinillos, ¿no? Alucina pepinillos.
Ni fuma, ni bebe, ni no, vas a bares.
Bueno, no, pero no me lo pongas así, que me va a parecer un bicho raro. A ver, mi lista...
Oye, eso lo cuentas en el libro,
a ver,
¿eh?
A ver, eso tiene mérito. No ir a bares tiene mérito, porque... En España otra cosa no, pero el principal negocio que hay es tener un bar.
Oye, pero porque hay mucha gente que consume, está muy bien, yo les aplaudo. Es muy sencillo. Primero que si tú me hablas, cuando la gente cuenta un poco mi currículum, parece que hay un montón de cosas que hago bien. Yo realmente lo que hago bien es una piscina y lo que hago mal es un océano. Lo que pasa es que ese patrón que se cumple conmigo se cumple con todos. Todos hacemos unas poquitas cosas bien, miles de cosas muy mal, por lo menos es mi caso, y el éxito no está en mejorar tus numerosos defectos, está en explotar tus grandes virtudes.
Bueno.
En cuanto a los bares y a la televisión, estas cosas, muy sencillo. Si hacer eso te hace más feliz, deberías hacerlo más. Si te hace menos feliz, deberías hacerlo menos.
Bueno, Anxo tiene algún que otro defecto. Ha llegado tarde, ¿eh? Pero tiene su explicación. Cuéntanos aquella anécdota de, bueno, cuando ibas a asistir a una recepción de un premio y te iban a poner un chofer con coche y dijiste, no, yo voy en bicicleta.
Bueno, pues esto lo cuento en todas mis conferencias, y es que, o bueno, a veces la cuento. Y es que, pero en la radio no la he contado, con lo cual lo hice el primer día, y es que me dieron un premio, efectivamente, era emprendedor del año, creo, y entonces me dijeron, mira, va a ser en el Hotel Palace, te vamos a poner un coche con chofer. Yo le dije, no va a ser necesario, yo voy a ir en bicicleta. Y me dicen, no, pero, perdona, es que hay que ir de smoking. Y yo, no, tranquilo, voy de smoking en bicicleta. Y entonces me dicen, pero perdona la indiscreción, o sea, nunca nos había pasado, me gustaría saber a qué se debe, si no es mucha indiscreción preguntar. Y yo, no, hombre, tranquila, yo te cuento. Digo, mira, yo he construido esta empresa 8 Bells yendo a trabajar todos los días en bicicleta. Si la bicicleta es medio de transporte 364 días al año, no veo motivo para que no sea el número 365. Pero más allá de eso, pues el motivo es que si el premio es el símbolo del lugar hacia el que voy, la bicicleta es el lugar del símbolo, o sea, es el símbolo del lugar del que procedo, y considero que es muy importante nunca perderlo de vista.
Bueno, por lo menos te permitieron aparcarla en la puerta del hotel.
No, porque vamos a ir a meter dentro del hotel directamente. Estaba ya la prensa. La gente. Por cierto, si la gente se mete en internet, Anxo Pérez, premio ciudadano europeo, creo que era, ahí sale la bicicleta con el smoking, con todo, o sea que... Y bueno, pueden ver que la historia es real, vamos.
Ya, bueno, en fin, hay cosas muy interesantes, ¿no? Acerca de estos peldaños para lograr el éxito, esa inteligencia del éxito. Ahí, por ejemplo, podemos citar uno que a mí me gusta mucho,
¿cuál?
¿No? Es el que hace especial referencia a la dignidad, ¿no? Dices, yo soy un tren en marcha, no me paro, ni subo, ni bajo, en fin, si quieres...
Yo te lo cuento. Y esto nos viene muy bien, seguro que hay oyentes que dicen, oye, esto me va a venir bien. Y es cuando estés en una situación, sea de trabajo, sea con tu jefe, sea con tu pareja, en una situación en la que veas que en lugar de sumar, a ti te resta, a lo mejor es el momento para proteger esa dignidad. Y la que tienes que decir, yo soy un tren. Tú puedes subirte o puedes bajarte, pero el tren no se detiene.
No se para. Fíjate.
Está bien, ¿eh?
Y eso te ocurrió a ti en una circunstancia,
sí,
muy personal,
ocurrió.
Cuando quisieron,
sí,
comprar la mitad de tu empresa.
Sí, efectivamente. Era una negociación con mi empresa. Cuando, o sea, 8 Bells nació de cero, no había inversión externa, no hubo ningún tipo de ayuda, obviamente el gobierno tampoco, y obviamente es difícil. Entonces, y también hay muchas empresas que vienen y que a lo mejor intentan pues abusar un poco de esa posición. Nosotros éramos muy pequeñitos y era una posición, una negociación que no era justa, y ellos estaban intentando pues achantarnos un poco, y esa fue un poco la respuesta que dimos, ¿no? En plan, mira, nosotros podemos tardar más o podemos tardar menos, con o sin vosotros, pero esto es un tren, y por supuesto que podemos fracasar, porque siempre el fracaso siempre es una opción, pero nuestra mentalidad es una mentalidad implacable, y vamos a salir adelante, vamos a hacer todo todo lo posible por salir adelante. Si os queréis sumar, bien, pero si no sumáis, la empresa sigue igual, igualmente. Y a veces es necesario tener ese tipo de posición, no con arrogancia, porque nunca hay justificación para la arrogancia, pero sí hay justificación para la dignidad, y es defender tus propios derechos, que no te pisoteen. Por tanto, decía anteriormente que el libro toca miles de patas. Hay un peldaño, por ejemplo, sobre cómo superar el desamor. Hay un peldaño con 10 claves para superar el desamor. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está roto, la cabeza no piensa, y ya. No hay éxito donde hay corazón roto. Entonces, hay un peldaño sobre cómo comunicar mejor, cómo negociar mejor, cómo montar una empresa de manera ingeniosa, inteligente, cómo hacer una entrevista de trabajo inteligente, que yo he tenido que entrevistar a más de 500 personas en toda mi vida, y he aprendido cosas sobre cómo hacer una entrevista de trabajo acertada. También cómo conseguir trabajo. No siempre. Mira, si tenemos una encuesta entre nuestros oyentes sobre cómo se consigue trabajo, la gente, todo el mundo diría o el currículum.
O alguien que te recomienda.
Bueno, pues curiosamente esa es la respuesta correcta, y es, no es ni el currículum, ni la entrevista de trabajo, ni las agencias que intermedien. La clave es nuestro círculo más cercano. Entonces, si al final es nuestro círculo más cercano el que te ayuda, no hay un solo motivo para el que un solo de tus contactos no sepa que estás en búsqueda activa de empleo. Y la gente dice, ya, pero es que me da un poco de vergüenza. Y digo, mira, no tiene nada de indigno luchar por tu futuro. Lo indigno sería no hacerlo.
Y además, la gente de nuestro entorno es la gente que nos quiere, que nos conoce, que nos valora. Y si sabe que eres especialmente bueno en algo, pues va a apoyarte. Va a hacer de altavoz.
Efectivamente. Yo la verdad estoy contento con la acogida que está teniendo el libro. Os cuento que en este preciso momento está ahora mismo del cuarto más vendido en España, La inteligencia del éxito, dentro de la categoría de no ficción, sin contar novela. Y yo no estaba seguro porque el primer libro fue una bomba. Lleva 20 ediciones, más de 100.000 lectores, sabéis, los 88 planes del éxito. Y es muy bonito para mí ver que La inteligencia del éxito ya esté teniendo esta acogida y que sea el cuarto más vendido de España. Pero os cuento una cosa. Cuando yo escribía cada uno de esos peldaños, hacía una cosa muy loca, y es que yo tenía una conversación conmigo mismo y decía, a ver, esto que acabo de escribir, ¿está bien escrito o está mal escrito? Y decía, bueno, no está mal, está bien. ¿Tiene una lección poderosa? Sí, tiene una lección poderosa. Y yo me decía, ¿pero te impacta? Y yo decía, no me impacta. Y cuando la respuesta era no, yo cogía todo ese trabajo y a lo mejor me había llevado 7 horas, 10 horas
a la basura
y a empezar de cero. Y así con los 88 que están dentro del libro. Con lo cual, hay mucho trabajo detrás. Me he leído el libro unas 50 veces, no sin exagerar, pero porque quería que fuera un libro que realmente tocara vidas. De hecho, ya dije que no lo escribo para ganar dinero, yo dono los beneficios, pero quería que realmente tocara vidas. Puedes escribir un libro para ganar dinero con él, es legítimo. Puedes escribirlo para ganar premios con él, es legítimo. Yo lo escribo no para ganar más dinero, no para ganar más premios, sino para tocar más vidas con La inteligencia del éxito. Es un privilegio.
Y es más agradable de leer que el manual de instrucciones de una lavadora, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, esto lo digo por algo.
¿Lo de la lavadora?
No, lo del manual de instrucciones, que siempre decimos, ¡ay, qué rollo ponernos a leer esto para intentar arreglar a lo mejor un aparato electrónico que tiene una reparación fácil, ¿no? Y que podemos solucionar nosotros mismos. Y en ese sentido tú dices que hay que atreverse, ¿no?
Bueno, es que yo creo que se invierte muy poco en... Mira, cuidamos al cuerpo, cuidamos el trabajo, cuidamos la familia, todo eso está genial. Pero muy pocas veces cuidamos el cerebro. O sea, lo que entra en tu cerebro es lo que sale por tu boca, es lo que sale de tus acciones. Y eso está muy ligado a qué le metes al cerebro. Entonces, el tipo de información que le metemos al cerebro es lo que nos va a producir los resultados que después nosotros implementamos en nuestras vidas. Este libro, La inteligencia del éxito, yo lo escribí para que la gente dotara a su cerebro de una capacidad especial, que es un conocimiento. Cada decisión que tomamos en la vida es un binomio. Y ese binomio tiene dos caminos. Uno que te va a acercar al éxito y otro que te va a alejar de él. Y esto es siempre así, o sea, sin excepciones. Siempre. Cada decisión que tomamos o nos acerca al éxito o nos aleja un poquito de él. Bueno, pues yo quería un libro que fueran 88 formas de mejorar esa toma de decisiones. Y el resultado fue La inteligencia del éxito. Y la verdad es que estoy recibiendo un montón de emails de diferentes personas. Se vende también mucho en América Latina, está teniendo mucho éxito allí. Solamente tiene 40 días que se acaba de publicar. Y es bonito para regalar en cuanto a que todo el mundo encuentra menos un peldaño que revoluciona la vida. Esto no lo digo yo, lo dicen los lectores, ¿no? Pero entonces hay cosas como cómo eliminar la pereza de la mente de un niño, cómo ser mejor padre, cómo conseguir por qué algunos cuando se ponen en marcha un proyecto les sale bien y otros les sale mal. Hay una serie de claves del tipo de decisiones que toman y el libro explica cómo es eso. Yo me he pasado mucho tiempo investigando a gente de éxito y viendo qué los diferencia. Bueno, pues hay unas claves que diferencia a la gente de éxito del resto. Bueno, pues eso se puede aprender, se puede incorporar y se puede implementar. Se puede leer por la mañana e implementarlo por la tarde.
Bueno.
Pues perfecto.
Sí.
Nos ponemos ya. Yo creo que de aquí a Navidad triunfamos, Paloma. Yo creo que estamos ahí en la senda ya,
Ya, yo creo que
vosotros
sí.
Ya habéis triunfado, ya.
Hemos triunfado tal. Ancho, muchas gracias por
estar. Oye, gracias a vosotros. Los que puedan venir a una conferencia, que se sumen. Los que no, yo estoy en Twitter, que es mi Twitter es @ancho, ANXO.
Muy sencillo, ¿eh? Fíjate, es listo también para eso. 4 caracteres nada más.
Claro.
No, lo digo para los que os ponéis 18 caracteres en vuestro alias.
No, esto ANXO y ya está.
Paloma, mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.
Un gusto, chicos.